Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Es la 1:33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE, el espejo de Albacete. Recibe el saludo de Mairena Montejano en control y de quien te habla un amigo, José Joaquín Tárraga. Hoy es viernes 16 de junio de 2023. Hoy es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Ese corazón bueno, acogedor, abierto, transparente. Un corazón que es traspasado por todo lo que interesa a las personas. El sufrimiento, la enfermedad, los problemas, los sinsentidos, los sueños, las esperanzas. Un corazón, el de Jesús, atento a toda palabra de verdad que sale de nuestros labios. Un corazón que se entrega, que se reparte para ayudar a toda persona desvalida. Hoy volvemos a rezar, a proclamar, a suplicar. Corazón de Jesús, en vos confío. Y con esta confianza tratamos de ser nosotros ese corazón de nuestro Albacete. Cada viernes en el espejo de Albacete, un corazón al estilo de Jesús que trata de tocar toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos tú y yo vamos a estar hasta eso de las 2 de la tarde y todo en directo. Un corazón que no es solitario, sino fraterno. Saludamos ya a Antonio Jiménez. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Con un poquito de calor, ¿verdad?
Bueno. Suben las temperaturas y ¿de qué manera?
Ya se nota.
Tenemos actualidad que nos cuenta ya Antonio Jiménez.
Actualidad que pasa por los datos de la clase de religión. Unos datos positivos que nos hablan de que 7 de cada 10 alumnos que cursan la enseñanza eligen la clase de religión. Juan José Fernández es el delegado diocesano de enseñanza.
7 de cada 10 niños y niñas jóvenes eligen actualmente asistir a clase de religión. Lo hacen a través de sus familias, que son los que optan cada año en la matrícula, en esa especie de referéndum que la asignatura de religión tiene que anualmente refrendar. Que en infantil subimos un punto con respecto al curso pasado, y hay que destacarlo porque a veces nos da la sensación que dentro de las familias jóvenes el tema de la importancia de o valorar la religión en sus vidas es menor, y sin embargo estos datos quieren decir que sigue siendo significativo la presencia de los valores y de la cultura religiosa cristiana en las familias.
Y el domingo por la tarde tenemos un encuentro.
Sí, un encuentro formativo organizado por la Escuela de Evangelizadores y que será en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Un encuentro para seguir formando a laicos en su misión evangelizadora. Antonio Carrascosa es del equipo organizador de la Escuela de Evangelizadores.
Desde la pasada misión diocesana, la Escuela de Evangelizadores se ha configurado como un espacio de formación y animación de aquellos laicos que quieran desempeñar su papel bautismal de misioneros y evangelizadores. Con este fin, el próximo domingo 18 de junio a las 17 horas de la tarde en la parroquia de Santo Domingo se ha organizado un encuentro de reflexión, de acción de gracias sobre la presencia de los cristianos en el mundo. La presencia pública va a ser un momento para intercambiar testimonios y también sobre todo para orar y a la luz del Evangelio descubrir los lugares donde estamos y donde deberíamos estar los cristianos para ser testigos de este Evangelio, que siempre es germen de transformación de la vida en orden al reino de Dios.
Y tenemos una buena noticia que contar.
Y tan buena, es la ordenación de 2 nuevos sacerdotes para la Iglesia de Albacete. Saúl Muñoz y Alejandro Marquina recibirán la ordenación sacerdotal de manos de nuestro obispo Don Ángel el próximo sábado 1 de julio a las 10 de la mañana en la catedral. Escuchamos a uno de los diáconos que va a ser ordenado, Alejandro Marquina.
El sábado 1 de julio a las 10 de la mañana, Saúl y yo en la catedral de Albacete seremos ordenados presbíteros por mano de nuestro obispo. Comprenderéis que es un día muy importante para nosotros, donde nuestra vida va a cambiar para siempre. Y queremos contar con vuestra oración y con vuestra presencia. Y os invitamos, tanto Saúl como un servidor, a participar en esa celebración y a que nos acompañéis en este paso que vamos a dar próximamente.
Y vamos con un momento importante. Se acaba ya el plazo de presentar la declaración de la renta. Hay que presentar esta renta que todos los años llama a nuestra puerta.
Sí, estamos todavía en el plazo para presentar esa declaración de la renta y es una forma de colaborar con la Iglesia, porque podemos ayudar a la Iglesia Católica marcando la casilla de la Iglesia, la casilla 105, en nuestra declaración de la renta. Marcar la X en la casilla es una manera eficaz de llevar a cabo la solidaridad con quienes más lo necesitan. Hacerlo no va a suponer que tengas que pagar más ni que tampoco que te vayan a devolver menor cantidad. Es un gesto libre y altruista, una forma de garantizar que la Iglesia siga apostando por las personas más vulnerables de nuestra sociedad. José Fernando Cerro es el ecónomo diocesano.
Como sabéis, vais a poder confirmar vuestros borradores y os animo a que no olvidéis la X a favor de la Iglesia Católica. Revisad vuestros borradores, si lo habéis marcado otros años debe estar ya señalada, pero revisarlo antes de hacerlo, por favor. Y si no lo habéis hecho antes, animaros a hacerlo. Ya sabéis que con este sencillo gesto vais a poder colaborar con toda la misión, con todo el trabajo, la labor de la Iglesia Católica en España, en nuestra diócesis de Albacete, y el 0,7 de vuestros impuestos se irá a este fin. Ya sabéis que no vais a pagar más, ni os van a devolver menos, si os sale a devolver la renta, y también que es compatible con la otra, casilla, con la de otros fines sociales. Puede marcar los dos y destináis el doble, un 0,7 a la Iglesia y un 0,7 a otros fines sociales, dentro de los cuales hay muchas entidades también de la Iglesia Católica. Pues muchísimas gracias por lo que otros años habéis marcado esta X. Animaros a que no lo olvidéis este año, animaros a los que no lo habéis hecho lo hagáis este año, y también recordárselo a vuestros asesores o si alguna otra persona os hace la renta, para que no se le olvide que la marquéis este año.
Es la 1:40, mañana sábado, la conferencia de religiosos, la CONFER, celebra su final de curso con una excursión a Belmonte. Hablamos con la hermana Mirna, las hermanas mercedarias del Santísimo Sacramento. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Una excursión mañana sábado para finalizar el curso y que está abierto a todos los que quieran asistir.
Sí, exactamente. Mañana CONFER pues tiene organizada la excursión de fin de curso. Iremos a Belmonte, cada año pues vamos a un lugar diferente y distinto. Es un día de convivencia y compartir juntos con los seglares de diferentes parroquias de la diócesis y cercanos a nuestros carismas. Tendremos la visita guiada a algunos lugares en Belmonte, como es a la Colegiata de San Bartolomé y a la Villa de Belmonte. A continuación tendremos también la comida juntos para compartir, conocernos, saludarnos y vernos. Gracias a que bueno, pues la gente responde a nuestras actividades, que es de agradecer. Las diferentes actividades que proponemos desde CONFER, pues tenemos respuesta. Así que mañana iremos pues un buen grupo a ese día de convivencia.
Un día
terminaremos,
bonito.
Sí. Terminaremos nuestra jornada en La Gineta, pueblo cercano a Albacete. Celebraremos la Eucaristía allí a las 7 junto a la Virgen del Buen Suceso, que procesionará también mañana. Entonces ahí terminaremos pues con la Eucaristía. A continuación pues ya marcharemos hacia Albacete sobre las 8:30.
Qué buen día, un día de convivencia, un día de participar juntos, religiosos, laicos. ¿Qué aporta la vida religiosa a nuestra diócesis, a nuestro Albacete?
Pues aporta nuestra entrega evangelizadora, con la diferencia de carismas que tenemos y que hay, ¿no? Y que nos legaron nuestros fundadores. Y bueno, pues para ponerlo al servicio de la Iglesia y de las personas con las que compartimos y vivimos.
¿Cuántos años lleva la hermana Mirna como religiosa?
Llevo más de 30.
¿Y en Albacete?
Más de 30. En Albacete llevo, llegué en el 1994, me fui en el 2000 y regresé en el 2011.
¿Qué te da la vida religiosa?
Y en Barras. Uh-huh.
Estás en Barras. ¿Qué te da la vida religiosa? ¿Qué te da el ser religiosa? El haber respondido ese sí al Señor, a esa llamada, a esa propuesta, a compartir tu vida con los demás, siendo pues religiosa de mercedaria del Santísimo Sacramento.
Pues mira, es una respuesta, sí es verdad que es generosa, pero sin olvidar que viene desde Dios, ¿no? Que es Dios quien llama y, bueno, pues he sabido responder a esa llamada, sigue llamando diariamente y me sigue llamando a evangelizar, en mi caso desde la educación, ir evangelizando pues a través de la enseñanza. Y bueno, pues han sido años de, pues, por lo que he pasado, de muchas situaciones, muchas realidades, pero que al final siempre dando gracias a Dios por la vocación y por la presencia en la iglesia.
Nos hemos trasladado a Barrás hablando con la hermana Mirna, que nos invita y nos acerca a ese día de convivencia que van a tener todos los religiosos y religiosas mañana con esa excursión a Belmonte, terminarán en La Gineta. Gracias por compartir con nosotros y que se dé todo muy bien.
Gracias a vosotros y a todos los que hacéis posible que la vida consagrada siga presente en nuestra iglesia de Albacete.
Es la 1:44, a esta hora damos un vistazo a la actualidad de la Iglesia Universal, vemos las claves de la información de la actualidad, es el momento de tomarnos el vermú con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, José Joaquín, Antonio y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Como todos sabemos, pues está presente en los medios y no solo, también en nuestra realidad más cercana, en nuestras familias y nuestros allegados. La salud mental plantea un reto de atención y de respuesta por parte de toda la sociedad y también para la Iglesia. En relación con este problema, en el Arciprestazgo II llevamos desde finales del curso pasado trabajando cómo ofrecer en las parroquias espacios de encuentro, de escucha y comunicación. Con ese motivo se han llevado varios encuentros, tanto con expertos en la escucha activa y el trabajo de la personalidad, como con agentes de pastoral. La última reunión, que tuvo lugar el pasado miércoles en la parroquia de las Angustias, ha supuesto un punto de partida para afrontar un cierto proyecto de formación de agentes de pastoral que mejore nuestra calidad de escucha y, por otra parte, para profundizar en la posibilidad de contar con la ayuda del teléfono de la Esperanza con agentes de escucha más especializados. Si queremos ser una iglesia de puertas abiertas y un hospital de campaña, la acogida y la escucha no pueden ser un objetivo abstracto. Tiene que programarse, tiene que surtirse de recursos humanos y de formación. Lo vamos a intentar. Buenas tardes y hasta la próxima.
Nos vamos a las redes sociales.
A las redes, donde nos acaba de llegar una noticia del Secretariado Diocesano de Migraciones de Albacete. Cuéntanos. En la que nos indican que tras el naufragio del pasado miércoles 13 de junio en las costas griegas, que no es ninguna novedad, no si cabe, no es por la cantidad de personas fallecidas, sino por situaciones que ya se vienen repitiendo. Pues ante esta nueva actualización de la constante y desesperada búsqueda de salidas a un presente sin futuro por parte de tantos seres humanos en todo el planeta, el Secretariado Diocesano de Migraciones de Albacete quiere hacer público su dolor por las víctimas, así como la preocupación porque aquí y ahora en Albacete sigamos intentando mirar a los migrantes como personas, acogiéndoles cuando ya no están aquí y trabajando desde la promoción del desarrollo para que muchos más no tengan que venir en esta situación. Como voz y acción de Iglesia, junto a nuestra solidaridad afectiva llorante con las familias de los fallecidos, animan desde el Secretariado de Migraciones a la sociedad albaceteña a una reflexión que evite la indiferencia y la pasividad.
Pues es esta nota que nos llega del Secretariado de Migraciones sobre esa tragedia que ha asolado pues a mucha gente en ese mar cercano a Grecia. Antonio, sobre este tema también tenemos un tuit preparado.
El que nos trae José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar.
El reciente naufragio en el mar Jonio del barco que transportaba más de 400 inmigrantes, entre los que hay al menos 79 muertos y varios cientos de desaparecidos, en su mayoría mujeres y niños, nos recuerdan las palabras del Papa Francisco: el mar Mediterráneo se ha convertido en el mayor cementerio de Europa. apunta la responsabilidad directa de los traficantes de refugiados que cobraban entre 4.000 y 6.000 euros por persona y también a nuestra toma de conciencia ante las causas que obligan a emigrar a quienes no encuentran una vida digna en sus países de origen.
Y nos vamos a la noticia de Cáritas,
que está hoy en el programa Contra la Trata en Ucrania. Nos lo explica Rosa García, directora de Cáritas Diocesana de Albacete.
Cáritas destina 214.000 euros a un programa de lucha contra la trata de personas en Ucrania. El objetivo es identificar a las víctimas entre las personas más vulnerables y brindarles servicios de reintegración social. Con la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en febrero del 2022, la violación de derechos humanos ha ido en aumento. Durante el año 22, la mayoría de los casos documentados de violencia sexual perpetrados por las tropas rusas han tenido lugar en las zonas ocupadas. Se estiman además más de 100.000 menores que han sido trasladados a Rusia de manera forzada con fines de explotación sexual, laboral, tráfico de órganos y alistamiento forzoso. Cáritas ha impulsado este programa, que durará 2 años, prevé ofrecer ayuda directa y protección a unas 125 personas y sus familias cada año, mientras que otras 150.000 podrán beneficiarse de manera indirecta a través de actividades de prevención, formación y sensibilización.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del COVID. Y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
18 de junio, 6:30 de la tarde. Festejo taurino a beneficio de Asprona, Rubén Pinar, Mario Sotos y José Fernando Molina, con la ganadería de Las Ramblas. Entrada a la venta en la sede de Asprona, Pedro Coca 21, de lunes a viernes de 9 a 2. Reservas en el 967-510050. Corrida benéfica de Asprona 2023, por la plena inclusión.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Suben las temperaturas y se abre un fin de semana estupendo. A disfrutar, Antonio.
Claro que sí, ya hay que ir disfrutando de este buen tiempo.
Y disfrutamos también de una peregrinación que parte mañana hacia Lourdes. Es el tren de la esperanza de la Hospitalidad de la Virgen de Lourdes. Una peregrinación con enfermos hacia ese santuario situado en Francia. Hoy aquí en El Espejo vamos a hablar de la Virgen de Lourdes, vamos a hablar de enfermos, de fe. Lo hacemos con Pilar Álvarez Valdés, presidenta de la Hospitalidad de Lourdes en Albacete. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Una peregrinación muy especial porque es la 50.
Sí, es la 50 peregrinación, sí. Y la esperamos todos con mucha ilusión y esperanza. Te he oído comentar que es el tren de la esperanza. Este año Renfe no ha puesto trenes para peregrinos, pero hemos pasado de un tren de la esperanza a 5 autobuses de la esperanza. Saldremos mañana a las 6:30 de la mañana de la estación de autobuses de Albacete.
Pues ahí van esos 5 autobuses hacia Lourdes, llenos de sí. esperanza. ¿Qué se hace allí en Lourdes?
Bueno, pues en Lourdes se convive, se reza, estamos todos juntos. Es una experiencia única y que yo aconsejo que todos vivamos. Son 5 días muy intensos de compartir, de conocernos, de rezar, cantar, reír, llorar todos juntos. Es una gran experiencia que, vuelvo a repetir, os aconsejo a todos los que nos estéis escuchando. Sí. Este año vamos 250 personas en 5 autobuses. Uno de ellos viene desde Lourdes, es un autobús con literas, para que los enfermos vayan en las mejores condiciones posibles. De estos 250 peregrinos, 50 de ellos son personas enfermas o con discapacidad. Este año tenemos además el privilegio de que nos acompañe y presida la peregrinación nuestro obispo, don Ángel Fernández Collado, y para toda la hospitalidad es una gran alegría.
50 peregrinaciones, ¿cómo resumirías lo que es una peregrinación? Ya nos has contado, rezar, orar, convivir. ¿Con qué te quedas de una peregrinación?
Yo creo que la alegría de estar juntos con María.
¿Cuántas has peregrinaciones? ¿Cuántas veces has peregrinado a Lourdes?
Pues mira, yo justo hace 40 años que empecé a peregrinar. Yo creo que fallé dos veces, una por motivos de enfermedad de mi padre y otra por problemas de trabajo. O sea que yo creo que como peregrinaciones son 38 y luego he ido en muchas ocasiones a Lourdes para reuniones organizativas el 11 de febrero y luego también hemos ido también así un grupito cuando la pandemia, que no podíamos peregrinar con enfermos, pero que sí, que fuimos en tres o cuatro ocasiones, un grupo de hospitalarios, pues para pedir por el final de la pandemia.
Esta 50 peregrinación también será muy especial porque desde Albacete podremos estar muy unidos a vosotros.
Sí, porque hay muchos de los actos en los que participamos nosotros. Nosotros ahí en Lourdes participamos en los actos del santuario y entonces eso lo retransmite la televisión de Lourdes. Aconsejo a todos que busquen a través de internet la Lourdes Televisión y entonces en directo pues podréis ver lo que es los actos que hacemos en la gruta, que es el paso de bienvenida y el paso de despedida, igual que la Eucaristía que tenemos el lunes a las 8 de la mañana, y luego también la misa internacional, que es el domingo, y las procesiones del Santísimo y de antorchas. Todo eso lo retransmite la televisión de Lourdes en directo, y si queréis participar con nosotros, pues nosotros nos podréis ver y nosotros nos acordaremos más de vosotros.
Qué bueno, pues estaremos muy atentos a ese calendario, a ese horario, para unirnos también desde aquí, desde Albacete, a toda esta peregrinación presidida por nuestro obispo, como bien dices, y una hospitalidad que trabaja no solamente en estos días, sino que hacéis actividades a lo largo de todo el año.
Sí, esa es la idea, Hombre, la guinda es la peregrinación y es lo que se vuelca el mayor número de hospitalarios, pero durante todo el año tenemos actividades. Luego, cuando volvamos, haremos un parón de verano, pero luego ya tenemos la feria. En la feria tenemos un stand entrando a mano izquierda, donde están los stands que son de Norocé, del ayuntamiento, y allí tenemos un punto de encuentro. Cuando la ofrenda de flores, damos un aperitivo, rezamos también en la capilla, y luego durante el año hacemos jornadas hospitalarias, nos desplazamos por los diferentes pueblos, en Navidad también tenemos convivencia, en fin, tenemos muchas actividades y todo con el sentido de dar a conocer el mensaje de Lourdes y de tener relación entre los hospitalarios y las personas enfermas o con discapacidad.
Pues esa peregrinación marcha ya hacia Lourdes, Pilar, que se dé todo muy bien.
Muchísimas gracias. Rezar por nosotros y nosotros también os tendremos presente a todos los fieles de la diócesis de Albacete cuando estemos a los pies de nuestra Madre de Lourdes. Gracias por vuestra información y promoción. Muchas gracias.
Pues ahí camina esa peregrinación de la esperanza. Pero ahora a la 1:56 es momento de repasar el calendario de la semana que viene. Es nuestro santoral particular con Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadoz y Lietor.
Buenas tardes, amigos. Muy interesante la santa próxima semana. Recordaremos a San Romualdo, San Luis Gonzaga, San Paulino de Nola, San Juan Fisher y, cómo no, San Juan Bautista, el 24 de junio. Pero vamos a quedarnos esta semana con la historia de un papa, San Silverio, cuyo pontificado fue, como los de antes, muy breve, poco más de un año y allá por el siglo VI. Los tiempos que a Silverio le tocó vivir fueron tiempos de gran zozobra política. Fue hijo de otro papa, sí, así como lo oyen, llamado Ormisdas de Frosinone, que ocupó el número 52 en la cadena sucesoria desde San Pedro. Pero la historia verdaderamente apasionante del año y medio que Silverio estuvo de papa da para hacer profundas reflexiones sobre una institución que, aun dado su origen divino, no ha estado exenta de intrigas, de ambiciones y de miserias. En una ocasión, Silverio, al no plegarse a alguna de estas intrigas de poder, en las que también se manejan algunos miembros anejos al episcopado y que se asemejan a reyezuelos de baja densidad, afirmó: «Siento que estoy firmando mi sentencia de muerte». En fin, una de las cosas que más urge reformar es la teología de la vocación. Mientras se siga enseñando una concepción de ella que asemeja a los presbíteros a miembros elegidos de entre una masa informe de gente, no habrá manera de superar un clericalismo estructural. Buena y santa semana.
Pues nos estamos marchando, Antonio.
Tiempo de despedirnos porque acaba nuestro espacio.
Pues ahí va quedando la actualidad, que puedes seguir a través de nuestras redes sociales, JMJ, muchas cosas que quedan ahí. Nos vamos, Mairena Montejano estuvo en control, buen fin de semana, sigue Mediodía COPE, con Dios.